A partir de ahora, el Polo de Contenidos Digitales suena en COPE Más Málaga, con Marcos Chacón y Andrés García.
Y empieza sonando esta nueva andadura, como acaban de escuchar, donde vamos a desentrañar lo que ocurre allí, en el edificio de Tabacalera. Buenas tardes, don Andrés.
Buenas tardes, don Marco Chacón, que ocurren muchas cosas, pero lo importante no es lo que ocurra ahora, sino lo que va a ocurrir.
Que va a ocurrir, porque vamos a hablar de un mundo que para muchos es desconocido, pero que para quienes lo practican está alcanzando unas cotas impresionantes.
Sí, allí, mira, tenemos innovación, nuevas tecnologías, todo el mundo ha oído eso de las impresoras 3D, ¿no?, que se crean objetos a raíz de las impresoras 3D, animación, platos de televisión, estudios de radio y, por supuesto, también hay un hueco muy importante dedicado a los eSports, que son estos deportes electrónicos con millones de seguidores en todo el mundo, que mueve una barbaridad de dinero y que, sin duda alguna, hay un universo, ¿no?, en torno a eso. Nosotros hoy vamos a contar en este programa y en los venideros con un experto, precisamente, que muy poquito a poco nos va a ir explicando en qué consiste todo esto.
Y además queremos que ustedes se acerquen a ese lenguaje, porque es algo que ya tiene actualidad. Es decir, no podemos hablar que es algo nuevo, sino que es algo que ya existe y que ya tiene pleno vigor. Bueno, pero nosotros
vamos al lío, vamos a
comenzar con nuestro primer invitado, y que no es otro que el teniente alcalde, concejal de nuevas tecnologías, Mario Cortés. Buenas tardes, Mario.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar fundamentalmente, en principio, de lo que es el polo digital. Dicho así, nuestros oyentes seguramente están diciendo: un polo digital, ¿qué es eso de un polo digital? Pues vamos a contárselo a partir de ahora. Dinos exactamente, es una instalación que está ubicada en Tabacalera, ¿y qué pasa allí dentro?
Pues mira, la verdad es que el polo digital es un proyecto muy muy ambicioso, en que casualmente, y lo tengo que decir así, a través de carambola, lo que es la vida, pues el Ministerio de Industria de hace 4 años nos ofrece que Málaga sea la sede del Polo Nacional de Contenidos Digitales. ¿Qué es esto? Pues el Polo Nacional de Contenidos Digitales va a ser un espacio que nosotros lo hemos decidido ubicar en la parte noble de la ciudad, en Tabacalera, donde se concentren toda la parte de formación, desarrollo de productos, laboratorios, incubadoras de empresas y de alguna forma mentorización para que esas empresas puedan vender sus productos fuera, en todo esto que llamamos contenido digital. Que el contenido digital abarca desde lo que sería, pues, animación, lo que sería nuevas técnicas de diseño, videojuegos, nuevas formas de publicidad, nuevas formas de temas de audio, el 4K famoso que estáis viendo, que ya venden televisiones en 4K. Resumiendo, el contenido digital hoy en día es un área transversal que toca absolutamente todos los sectores. De hecho, habrá un cambio en breve en los medios de comunicación, para empezar ya esta publicidad que tenemos estática en los web de periódicos y tal, todo eso cambiará, se convertirá en publicidad dinámica, animada, esto que veis de las gafas de realidad aumentada, la HoloLens, la gafa de realidad virtual. Todo esto que nos suena muy futurista, ya veis que empiezan a ver cositas. Ya algunos periódicos empiezan a grabar noticias en 360, para que tú puedas ponerte la gafa y parece que estás dentro, en tiempo real, dentro de la noticia. Pues todo esto va a requerir en los próximos años, y casi está requiriéndolo ya, una serie de profesionales que estén formados en todas estas cosas, y que desgraciadamente los sistemas educativos no te forman para eso. Al final la gente acaba haciendo, pues, publicidad en redes públicas, o periodismo, o arquitectura, o programación, pero realmente nadie tiene una formación completa en todo esto. Entonces la gente empieza a buscarse la vida, hace un máster aquí, se completa formación por allá, y realmente el mercado, según los estudios que tenemos de la patronal de las empresas de telecomunicaciones, estamos hablando que hay una estimación en los próximos 2 años de 350.000 nuevos puestos de trabajo que se demandarán en este sector. Y yo, sinceramente, creo que serán mucho más, porque cada vez se le están buscando más y más aplicaciones a muchos sectores, desde el mundo de la moda, el mundo de la banca, que también se está metiendo en este tipo de nuevas tecnologías, y, por supuesto, bueno, el mundo de los videojuegos, que, para el que no lo sepa, los videojuegos mueven más dinero que el cine, la televisión, el teatro y todos juntos. O sea, la cantidad de dinero que mueve es tremendo.
En nada, en unos minutos vamos a saludar a nuestro experto en eSport precisamente. Y Mario, aquí tenemos además en Torremolinos el equipo más importante de los eSports, que es los principales diarios deportivos, incluso ya dedican páginas y páginas a este mundo. Nosotros muchas veces, desde hace tiempo, escuchamos eso de vivero, para acoger a personas que quieren dedicarse a todo este mundo. Allí disponen de las instalaciones, del material y de los instrumentos necesarios para poder echarle en este sentido una mano.
Claro, la ventaja o la necesidad que tiene esta nueva tecnología son dos. Por un lado, necesitas equipos y software muy caro, que no te puedes permitir tener en tu casa. Y por otro lado, necesitas formación para poder manejar estos software, ¿no? Y eso es lo que viene a cubrir el Polo de Contenidos Digitales. Tenemos 6.000 metros cuadrados en Tabacalera, con dos plantas. La planta de abajo destinada a formación y parte de incubación, parte vivero de empresa. Y la planta de arriba dedicada a los laboratorios, a los que pueden usar la tecnología, los sistemas de captación de movimiento, los sistemas de grabación, los que hablaba de 4K, que son una nueva tecnología que tiene la calidad de la imagen es prácticamente como si lo estuvieras viendo en directo. Ya venden televisiones 4K, sin embargo no se producen contenidos en 4K.
Claro.
Ahora tenemos antes el collar que el perro, ¿no? Y por eso digo que va a tirar de muchos profesionales en muy poco espacio de tiempo. Entonces, en eso consiste, en formar, hacer cursos de todo tipo. Hay cursos gratuitos que ya estamos haciéndolo, cursos más reglados, incluso másters, que lo estamos haciendo con Universidad de Málaga, también alguna y otra universidad pública, academia, y de alguna manera lo que estamos intentando es reciclar. Hay muchos profesionales de todas las edades, porque esto no tiene edad, que o bien han hecho periodismo, o bien han hecho publicidad, o bien han hecho arquitectura, y que necesitan reciclarse hacia un nuevo mercado. Y el mercado del contenido digital es un mercado que va a necesitar todo este perfil de profesionales. Imaginaros, por hacerle una radiografía de un profesional perfecto de lo que sería alguien dedicado al contenido digital, pues mira, tendría que ser una mezcla entre arquitectura, porque tiene que saber de modelado de estructura, de texturas, para que dé imagen de realidad, de profundidad, de iluminación. También debería tener ciertos conocimientos en anatomía para que el movimiento de los personajes pues fuera lo más real posible. Necesita conocimiento en programación, luego tienen que saber de informática, necesitan saber programar, pero también necesitan saber cómo funciona el mundo de Internet, luego un poquito de contenido digital enfocado hacia la economía digital, qué es lo que demandan, hacia dónde van los productos, cómo funciona el mercado de Internet, cómo funciona el mercado de los videojuegos, cómo funciona el mercado de las aplicaciones móviles. Todo esto es muy nuevo y
Siempre se ha girado más a la especialización, pero ahora parece, según lo que me estás contando, Mario, que todo eso se abre, ¿no? Y tienes que saber manejar un poquito de todo.
Efectivamente, así, ¿no? El profesional ideal es el que puede manejar un poquito de todo. De tal manera que puede tener espacio en cualquier empresa para desarrollar una u otra. Imaginaros constructora a la hora de hacer las visitas virtuales a su edificio. Imaginaros instaladores donde tienes
necesidad. La medicina, el campo de la medicina. Explicar cómo se hace una intervención quirúrgica, por ejemplo.
O hacer intervenciones en la parte educativa, por ejemplo, tiene un campo apasionante. No solo la formación puramente educativa de instituto, colegio, sino también la formación universitaria. Imaginemos, y hablábamos de medicina, donde poder ver una operación de alguna forma en 3D para enseñar a los distintos alumnos. Entonces, se abren muchos campos que van a necesitar muchos profesionales. Y no solamente va a ser el típico programador programando código, sino también hay que generar el contenido, hay que mostrar ese contenido que sea amable, hay que tener cierta dosis de creatividad, por lo tanto también haría falta conocimiento en temas de bellas artes y diseño gráfico. Como veis, es una profesión muy muy completa y por eso nos permite reciclar a profesionales que vienen de muchos sectores.
Vamos a ver, Mario, porque, por ejemplo, una persona que nos esté escuchando y dice, yo me quiero meter ahí. ¿Qué hace? ¿Se vaya a Tabacalera y qué pasa? ¿Desde
pues para
que
empezar,
llama a la puerta o llama
pues
a alguien,
para empezar, mira, el primer paso, y hay que reconocerlo, aún no tenemos inaugurado formalmente el polo. Yo voy a decir por qué. Primero, porque es un proyecto que, como decía al principio, viene apoyado por el Ministerio. El Ministerio pone 6,5 millones de euros de fondos FEDER para desarrollar toda la parte de laboratorio y luego apoyo a la empresa y mentorización. Por parte del Ministerio de Industria, esto es la parte de tecnología, la parte de industria, han puesto 2 millones de euros para formación incentivada. Significa que no solo formaremos a los profesionales que quieran venir al polo, sino que además le daremos prácticas remuneradas en empresas especializadas, de forma que lo que queremos es que estén aprendiendo mientras hacen, o sea, esto que se llama en inglés aprendiendo haciendo, de forma que lo que vayan aprendiendo lo van rápidamente poniendo en práctica en las empresas donde están haciendo, como insisto, prácticas remuneradas. Y por tanto, como con esta inversión que está poniendo el Ministerio, lógicamente tenemos que, de alguna forma, esperar hasta que esté el proyecto completo e inaugurarlo conjunto con el Ministerio. Por tanto, ¿qué le falta? Le falta sobre todo la parte de laboratorio, que como decía, en la planta de arriba. Hemos sacado un pliego de 2,5 millones de equipamientos. Como decía, son equipos muy caros, de una capacidad de computación muy potente para que todos estos sistemas pues puedan de alguna forma renderizarse rápidamente, y lógicamente un PC de tu casa no te da para esto, necesitas equipos mucho más potentes y por extensión pues lógicamente muy caro, y nos falta realmente la parte de laboratorio. Por tanto, ¿qué estamos haciendo mientras? Pues la parte de formación y la parte de vivero de empresa. Ya hay cerca de 50 proyectos de videojuegos, de gente que desarrolla videojuegos en el polo. Estamos trabajando con multinacionales del sector que van a montar incubadoras de empresas al objeto de que los productos que se vayan generando con cierta calidad, las multinacionales ya los meten para comercializarlo, que es por lo que intentamos cerrar el paquete completo. Y alguien que llega, contestando tu pregunta, que llegue al polo, pues lo primero que tiene opción es, si tiene ya una pequeña empresita, puede alojarse y trabajar desde allí. Si lo que quiere simplemente es reciclarse, puede ver nuestra oferta de cursos. Insisto, algunos son gratuitos, otros no. Evidentemente, los que son gratuitos, pues hay un proceso de selección que está muy tasado, porque eso lo certifica el Ministerio. Y los que sean, pues, también con algún coste, pues tendrán también que hacer la prescripción. Allí te estoy hablando, pues, de máster reglado, de posgrado, de la Universidad de Málaga homologado, o de universidades privadas homologado, o cursos más pequeñitos, simplemente para introducir hacia una de esas tecnologías que yo estaba hablando.
Mario, esto supongo que irá acompañado también de una campaña para dar a conocer a las grandes multinacionales, porque decías que es una industria que genera más dinero, por supuesto, que el cine, ¿no? Y supongo que ahí tiene que haber un montón de empresas, lógicamente, que están moviendo todo esto. ¿Se va a hacer un trabajo de difusión, de conocimiento? ¿Se va a salir fuera de nuestro país incluso para poder mostrar, señores, esto está aquí, aquí se puede pescar porque aquí hay gente muy preparada, que para eso estamos trabajando?
Efectivamente, hay dos líneas. Una, teniendo en cuenta que es un proyecto nacional, ubicado en Málaga, pero nacional, y además pagado con fondo europeo. Por tanto, el polo de Málaga tiene vocación internacional. Quiere decir, no solamente vamos a acoger alumnos malagueños, que por supuesto, pues encantados que el malagueño venga, pero la vocación de este polo es acoger alumnos de toda Europa. Málaga da ese clima, esa buena calidad de vida, las buenas comunicaciones por aeropuerto, que nos permite pensar en que vengan alumnos de otras partes de Europa, con talento, que es lo que pretendemos hacer, y formarlo aquí y ayudarle a desarrollar su proyecto empresarial aquí. Que luego, lógicamente, empiezan a crecer, demandan más profesionales de otros tipos y generamos, al fin y al cabo, empleo, que es lo que es la última meta que tenemos en la cabeza, ¿no? Y luego, por otro lado, como tú bien dices, las multinacionales que se dedican a esto, ya en el parque tecnológico, por decirlo, una serie de empresas, Accenture montó su centro de contenido digital en Málaga, IBM tiene su centro de contenido digital de comercio electrónico también en Málaga, Oracle pues también necesitará este tipo de perfiles, y lógicamente seguimos apostando por esto, ¿no? Por tanto, la segunda fase que te decía, cuando tienes talento, cuando tienes buenos profesionales, es cuando puedes ofrecer el espacio a empresa. Porque una empresa se deslocaliza, una empresa viene y monta una sede en otra ciudad distinta a donde ya tiene, porque esa ciudad le ofrece algo. Y lo principal que busca una empresa para deslocalizarse, para montar una nueva sede, es el capital humano. Si el capital humano no cumple las necesidades que tienen, pues lógicamente, entonces tenemos que primero crear la semilla, empezar a formar a la gente, tener profesionales de buena calidad, y luego ayudarles a que entren en esas empresas, que ya te garantizo que estamos generando mucho ruido en el sector y aún no hemos abierto, como digo.
Has mencionado el concejal a dos entidades, la Universidad de Málaga y el Parque Tecnológico. Es decir, por un lado está la formación y por otro lado la posibilidad de ubicarse en una tecnópolis como la que tenemos en Málaga. ¿Qué vínculos o qué colaboración se tiene con ambas?
Pues mira, desde el primer minuto, esto no es un centro de formación. Esto no es una incubadora, esto es algo totalmente nuevo. De hecho, no sabemos muy bien cómo llamarle, porque de hecho, para empezar, no va a tener horario. Aquí puedes trabajar mañana, tarde y noche. Se trata de rentabilizar al máximo, y vosotros sabéis que cuando alguien está trabajando en un proyecto creativo, tampoco tiene horario. Entonces, no puede ser esto, señores, a las 10 nos vamos. No, esto habrá eventos de eSport, habrá eventos de videojuegos, habrá lo que se llama la Jump, o sea, habrá de todo, ¿no? Porque pretendemos que sea algo muy, muy poco reglado. Dejemos que fluya las relaciones de unos con otros, uno que sabe de diseño gráfico, uno con otro que sabe programación y otro que sabe que tiene una idea en contenido digital, y por qué no que entre los tres hagan un proyecto apoyado por nosotros. Eso es un poco lo que se busca, ¿no? Esa especie de innovación abierta que se llama, en la que cada uno aporta lo que sabe y salta la chispa y se crean nuevos espacios. Por tanto, no tenemos muy claro esto cómo va a terminar. Lo que sí tenemos claro es que hay que contar con todo el mundo. Y para que no sea al uso, tenemos que contar pues con el talento que traigamos en la ciudad, que eso lo pone, digamos, la propia ciudad por su idiosincrasia. Tenemos la parte formativa que nos la aporta la Universidad de Málaga y otras entidades, pero sobre todo la Universidad de Málaga, porque tenemos el reclamo de que los títulos de aquí serán títulos homologados a nivel europeo. Eso solo nos lo da la Universidad de Málaga. Y tres, tiene que estar muy en el terreno, muy en la realidad. No puede quedarse en el mundo académico. Tiene que ser formación directa para trabajar en la empresa. Por tanto, nos hace falta la empresa dentro de este proyecto. La empresa es la que nos está diciendo qué profesionales está demandando. Y la gente que estamos formando, la estamos formando para trabajar en esas empresas de acuerdo con lo que nos ha dicho que le falta. De esa manera estamos conectados los tres mundos, de alguna forma, ¿no? Y eso es quizá la fuerza que tiene este proyecto. Que desde el minuto uno, el alumno que entra está en contacto con el sector. Uh-huh. Está en contacto con la empresa donde va a trabajar y lo que le vamos a formar no van a ser cosas generalistas para tener una base, no, va a ser exactamente lo que luego va a hacer en esa empresa.
Mario, yo tengo una familiar directa que trabaja en el mundo de la publicidad a altos niveles, y una vez estamos viendo un anuncio en la tele y dice mi madre, hay que ver qué anuncio más raro, y le dice una prima hermana mía, dice, tita, es que este anuncio no es para ti, ¿no? Este producto es que no va dirigido para ti. Muchas veces la tecnología, los avances tecnológicos, por ejemplo, en una ciudad como Málaga, pasa desapercibida para un gran grupo de la ciudadanía, Mario. Es difícil decirle, señores, que estamos consiguiendo esto, que esto está funcionando de esta manera, que pretendemos esto, cuando hay un gran sector de la población que no entiende o que no quiere meterse en este universo.
Hombre, evidente. Pero bueno, tampoco preocupa en exceso, porque lo importante es que la gente use la tecnología. No tiene por qué comprenderla. De hecho, muchos no la comprendemos. Uh-huh. Tú usas un teléfono móvil, llama, te mete en internet, pero no te preocupa.
La aplicación que necesitas.
No te preocupa.
Por eso digo que pasa desapercibido, pero que la tenemos, la utilizamos, la disfrutamos, nos ayuda en el día a día.
Y claro, luce poquito porque nadie se pregunta cómo están hechas las cosas. Exacto. Por ejemplo, tenemos una cosa que es muy simple, pero al mismo tiempo, a nivel interno, muy complejo de desarrollar. Tú llegas a una parada de autobús y te dicen los minutos que falta para que llegue el autobús. Pues tú lo miras y dices, vale, 3 minutos, estupendo. O vas a un parking y te dicen en qué sitio hay una plaza libre para que pueda ir, o incluso estamos pidiéndolo ya en las calles. Y lo usa, pero tampoco te plantea si tienes un sensor, si requieres tener geoposicionado por GPS toda la flota entera de autobuses, si tienes que tener unos protocolos para que el autobús ni corra mucho ni corra poco, para poder mantener los tiempos de llegada, para tener una puntualidad como tenemos del 96%. Eso es toda la tecnología que hay detrás de ese pantallita que tú tienes allí, es apasionante al que le guste. Hay otros que simplemente lo usan.
Sí. Como la Semana Santa, ¿no? Algo con una tradición tan arraigada. Hasta la Semana Santa las cofradías llevan en su crujía o en su trono llevan un sensor. Sí,
que cuando te das cuenta, y yo no quiero hacer, pongo un ejemplo de una ciudad sevillana donde cuando llegas allí e intentas aparcar, te das cuenta de, oye, que aquí no hay sensores de aparcamiento que nos me dicen dónde, qué sitio está libre. Claro. Y ya volvemos a lo que hace mucho tiempo los malagueños dejamos de hacer, que es dar tumbos por el parking buscando una plaza libre. Porque ahora ve una lucecita amarilla, una lucecita verde,
que te dice dónde está la plaza.
Entonces claro, tú ahora llegas a un parking y de forma automática vas buscando la lucecita verde. Y resulta que hay parking que aún no tiene lucecita verde. Y sin embargo, todos los parkings de Málaga lo tienen. Entonces, no te das cuenta de las innovaciones tecnológicas hasta que te vas a otra ciudad que no las tiene. Y entonces las echas de menos. Sin embargo, cuando las usas, como lo ves ya tan cotidiano, tú ahora llegas y dices, parking completo. Ah, está completo este, pues aquí no voy. Pues que para qué decir que el parking está completo, tienes que sensorizar todas las plazas, saber dónde está bien aparcado, puedes pagar con la tarjeta, puedes pagar con el teléfono móvil. Intenta pagar con tarjeta en algún parking que yo me sé de alguna otra ciudad. Una cosa tan simple como esa. Pues tampoco.
Bueno, y muchas veces, bueno, ya que tenemos al concejal del área de innovación, nuevas tecnologías y a Mario Cortés, claro, preguntarle, porque te he escuchado decirlo alguna vez, lo he leído en algunos periódicos, ciudad inteligente. Mario, eso de ciudad inteligente, ¿qué es?
Bueno, eso es para empezar una mala traducción del inglés. Sí. Porque se inventaron un concepto que se llama Smart City y Smart lo hemos traducido nosotros como inteligente. Cuando Smart tiene unas connotaciones un poquito más abiertas, que el castellano quizás no tiene una palabra para definir eso. Sería como una ciudad lista, espabilada, que aprovecha las oportunidades, que sabe moverse. Eso es todo lo que significa Smart en inglés, ¿no? Entonces nosotros hemos traducido muy a lo bestia inteligente. Entonces suena un poco raro. Las ciudades son tontas, listas, inteligentes. Sin embargo, si tú te coges más el concepto este de una ciudad que sabe aprovechar lo que tiene para sacarle, para estrujarlo y sacarle más eficiencia, más efectividad, eso sería el concepto real que está detrás de inteligente. ¿Qué se traduce esto? Pues lo que estábamos hablando. Se traduce que si tú tienes una línea de autobuses y puedes dar un servicio mejor al ciudadano simplemente metiéndole tecnología, pues lo que estás haciendo es haciendo el servicio más inteligente. Si tú tienes los aparcamientos que la gente no sabe llegar y que tú le dices cómo llegar, le dices qué plazas están libres, que puede pagar con el móvil, que puede pagar con tarjeta, es una ciudad más inteligente. Que tú quieres comprarte un coche eléctrico y tu ciudad te permite cargar el coche como si fuera una gasolinera, eso tampoco lo tienen otras ciudades. Es una ciudad que apuesta por el medio ambiente y, por tanto, que aprovecha mejor sus recursos. Si tú coges ahora con la basura del vertedero, que la enterramos, le pones unas tuberías y el biogás, o sea, el gas que sale de la basura, de tenerla enterrada, y lo reaprovechas para generar electricidad, es aprovechar lo que tienes, es ser inteligente y aprovechar el gas. Y estamos generando 11 megavatios de energía con el gas del vertedero. O si tú haces lo mismo con el tratamiento de agua, y cuando coges las aguas residuales y la estás tratando, ese gas que sale también lo reaprovecha. A eso me refiero con espabilado, con inteligente, que sabe aprovechar. Eso es lo que se llaman ciudades inteligentes, que no es ni más ni menos que intentar mejorar los servicios, aprovechar lo que tienes para hacer las cosas mejor y utilizar un poco la tecnología para hacer la vida del ciudadano más fácil y más, también, por qué no decirlo, más económica.
En cuanto al concepto que está diciendo el concejal, es decir, de aplicar esos conocimientos a algo muy concreto, a las necesidades de una empresa, a mí me recuerda el concepto clásico de oficio. Es decir, el oficio va destinado a una sola cosa, es decir, se forma al profesional para eso. En cuanto a posibilidades y a contenidos de esos oficios o nuevos oficios que podríamos llamar, no hay límite. Yo lo veo absolutamente ilimitado. En cuanto a capacidad que pueda tener de personas el polo digital, ¿la tenéis calculada?
Bueno, mira, nada más que en aulas tenemos 7 aulas con capacidad para 150 alumnos cada una. Imaginaros lo que se puede estar simultáneamente formando. Si ya solo pones por turnos y mañana y tarde, pues tremendo. Sería como una universidad entera, ¿no? Como una facultad entera, ¿no? De la universidad. Por tanto, no va a haber un límite de espacio. Lo que va a haber un límite, pues, de contenido, de personal. Y de ahí que podamos plantearnos ser ambicioso y pensar que no solamente se va a cubrir con gente de Málaga, sino que va a venir gente de otras partes de España y otras partes de Europa.
Luego otra cosa, has hablado de eventos, hemos pasado así, y antes de terminar me gustaría que nos contases un poco qué puede acogerse allí, qué pensáis con respecto a los eventos.
Pues ya os digo, eventos hay de todo tipo, ¿no? Desde eventos como tuvimos el otro día, que ahora se inventan palabras muy raras, yo tampoco me gusta utilizar, porque que si todos son palabras...
Queremos abrir un apartado en este programa, Mario, precisamente dedicado
a explicarle a la gente
vocabulario, los términos, sí, hablamos de una jam, ¿qué es una jam? Pues bueno, normalmente esto es simplemente una jornada maratoniana donde durante 3 días, sin descanso, grupos de programadores desarrollan un videojuego. Uh-huh. Es como un reto. Tú pones a 100 equipos, que no sé si fueron 150 personas las que vinieron en la última jam que hicimos, y estuvieron durante 3 días, desde el viernes hasta el domingo por la tarde, sin parar, trabajando duramente para desarrollar un videojuego. Y evidentemente se premia al mejor videojuego y tal.
Eso se hace a nivel global, ¿no?
A nivel nacional, vinieron gente de todas partes de España. O los famosos, que hablamos esto de eSport. Yo, que sinceramente no soy muy aficionado a los deportes en televisión, los eSports es como si tú te sientas tranquilamente y ves cómo juegan un partido de fútbol. Pues ves a la gente jugando y tú estás en el sofá de tu casa y lo estás viendo. O pones un partido de baloncesto o un partido de tenis. Y tú, qué apasionante ver cómo Nadal gana, pierde, tal. O un partido de fútbol, de baloncesto, pues lo mismo, la tensión. Pero tú realmente, ¿qué haces? Estás sentado en el sofá con el mando en la mano. ¿Qué se ha inventado? Gente que juega los videojuegos, pues también te sientas tú en la tele, en el sofá de tu casa, a verlos.
Sí, ya se ha creado un canal exclusivo.
Efectivamente.
Exclusivo.
En una plataforma. Es que quiero deciros que está teniendo más audiencia que muchas ligas de fútbol.
Sí.
Sin ir más lejos, en el estadio de los Lakers en Estados Unidos, no sé si metió a 150.000 personas para ver una final de una partida de videojuego. Claro, si tú te pones a pensarlo con la mentalidad antigua, dices tú, unos niños jugando y tú viéndolo,
ahí una pantalla,
pero si te abstraes, básicamente es exactamente lo mismo que ver a 22 tíos pegándole patada a una pelota. Porque tú, ¿qué tienes que ver con eso?
Si simplificamos, sí.
Y además, no hay lesionado.
Y además, entonces llega un momento en que los videojuegos se están convirtiendo en un deporte. De ahí eso de eSport, de deporte electrónico. Hasta el punto que hay algunos que abogan ya porque sea deporte olímpico. Con eso lo digo todo.
Bueno, enseguida hablaremos con nuestro gamer, que enseguida estará aquí en los estudios con nosotros y nos hablará precisamente de todo eso, porque además se juega durante todos los fines de semana.
Hay un pastón,
algunos ganan un pastón.
El patrocinador, exactamente igual que los profesionales del fútbol. Exacto. Empiezan a ser ya los jugadores, que son, ve otra palabra, gamers. Los que juegan a esto de forma profesional, los profesionales del videojuego se les llama gamers, bueno, otro vocablo.
Pues aquel que esté interesado y le pique la curiosidad, en los próximos minutos vamos a desvelar algunas curiosidades.
Bueno, pues Mario, muchísimas gracias por haber estado aquí. Hemos abierto las puertas de Polo Digital. Vamos a ver si somos capaces de abrírsela a todos los ciudadanos de Málaga y que vayan y que se acerquen.
Hombre, yo quiero daros la enhorabuena por esta iniciativa. Me parece una iniciativa muy, muy innovadora que Cadena COPE se meta ya en el mundo de los contenidos digitales de una forma, yo creo que pionera. No creo que exista ninguna otra cadena en toda España que haya cogido esta senda. Y yo desde Málaga, pues, y como somos una ciudad innovadora, estoy orgulloso de que también tengamos una COPE innovadora.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Mario. Bueno, pues en este programa dedicado al polo digital vamos a recibir invitados, ¿no, Andrés?
Pues sí, Marcos, y cuanto más hablábamos con el concejal, con Mario Cortés, más dudas tenía en la cabeza. Digo, hay que ver qué bonito, ¿no?, el mundo que tenemos por explorar en todos estos programas que nos quedan por delante, ¿no? Ibas a decir algo, dice, para resolver dudas, como le decíamos
a Mario.
Para
resolver dudas, porque nosotros tenemos muchas dudas. Somos, en fin, somos personas que dudamos mucho, y especialmente en este campo.
En este campo, y esperemos también despertar la curiosidad y resolver las dudas de los oyentes que se encuentran al otro lado de este programa. Vamos a abrir por primera vez un territorio que hemos denominado
Universo eSports con Javier Carrión.
Menos mal que tenemos un experto, Marcos.
Sí, que es el que vamos a tener aquí toda la semana para que nos hable del eSport. Don Javier, bienvenido.
Muchas gracias por contar conmigo para esto, y a ver si puedo aclararos un poco, bueno, todo este nuevo mundo.
Que es un nuevo mundo, un mundo absolutamente desconocido, pero que tiene una importancia tremenda ya, ¿no? A pesar del desconocimiento que hay al respecto, ¿no?
Sí, el tema es que la gente no lo conoce, pero realmente ya es una realidad. Ya mueve millones de euros, mueve millones de personas que ven estas competiciones, y la gente se sorprende porque no lo ve en la calle, no lo ve en la tele, no lo ve... Bueno, ahora está viéndose la tele un poco, pero... se basa todo en internet, entonces es como un mundo oculto para la gente que no está dentro de este mundo.
Bueno, vamos a explicar un poquito, Javi, porque recientemente he leído que el jugador del Barça, Gerard Piqué, ya está trabajando en un proyecto relacionado con los eSports. Mencionabas el canal Movistar Plus, que ha puesto ya en funcionamiento un canal temático dedicadamente, bueno, de vez en cuando echan esquí y cosas de estas, ¿no? Lógicamente, pero ya dedicado a este mundo. Hay gente que ya se está poniendo las pilas, pero cuando hablamos de eSports, ¿a qué nos referimos? ¿En qué consiste este universo? ¿Esto que lo que se juega con chapas se juega con ordenadores? ¿Cómo va?
No, es más fácil. eSport parece como que algo muy complicado, pero realmente en español sería deportes electrónicos.
Ajá.
Esto es competiciones que se basan en videojuegos. Igual que está el fútbol, está el baloncesto, pues están competiciones que utilizan un videojuego para ver quién es el mejor del mundo, el mejor de España o el mejor de Málaga, de donde sea. Entonces, se podría resumir en eso, una competición de videojuegos.
Pero cuando uno está en casa y está jugando los videojuegos y ve que en red hay otros compañeros, ya sea en el PC, la videoconsola, estás tranquilamente en tu casa, ¿no? En tu sitio confortable, con tu buen equipo, que ya hablaremos, por cierto, Marco, de los equipos que utilizan los bicharracos estos. Pero eso no es precisamente el concepto de eSports. Aquí equipos, como equipos de fútbol, aquí cada miembro del equipo tiene su posición, tiene su rol, y se juega en pabellones, se juega en sitios abiertos, incluso se han llegado a llenar estadios de fútbol.
Sí, claro, o sea, podemos diferenciar entre la gente que juega videojuegos por diversión, tú te sientas en el sofá a echarte un FIFA y punto, y luego la gente que compite. La gente que compite son equipos profesionales. Aquí en Málaga tenemos uno, por ejemplo, que se llama Giants. Uh-huh. Es jugadores que tienen su sueldo, que tienen su posición, tienen su rol marcado en el equipo. Hay entrenadores, hay psicólogos, hay bueno, igual que un equipo de fútbol, igual que un equipo de baloncesto, sería exactamente lo mismo, y se dedican a jugar a videojuegos, pero no por diversión, sino por trabajo. Es decir, entrenan 8 horas por ser los mejores del mundo. Mm. Se puede hacer desde casa, se puede hacer en eventos presenciales. Ahora en Polonia hay un evento que está llenando 20.000 espectadores, un estadio que se ha hecho europeo de vóley, de básquet. Se ha jugado allí las mejores competiciones a nivel de deporte y se está llenando ahora por una competición de Counter Strike, por ejemplo.
¿Y eso qué es?
Un juego de disparos.
Ah, vale, ya, tío,
digo. Uno de los juegos más importantes. De hecho, el último gran evento tuvo 1 millón de espectadores simultáneos en la competición, algo que nunca hasta ahora se había conseguido, simultáneo, no en total, son muchísimos más.
Estamos hablando que es el concepto del deporte, pero la competición ya no es del individuo, sino que pasa a la máquina directamente, aunque el individuo es el que la maneja.
Bueno, pues sería una mezcla. La Fórmula 1, por ejemplo, sí, sería un buen ejemplo.
Sería un ejemplo, vale.
Es decir, tú requieres unas habilidades muy buenas y además la máquina te tiene que dar unos recursos que tú puedas aprovechar para ello. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí la gente no es como la Fórmula 1, que va a ser un Mercedes y prácticamente
sí,
va solo.
Tú no puedes ir, la persona no puede ir a 300 kilómetros por hora, pero te buscas
todo
una
todo el mundo usa el mismo equipamiento o parecido, con lo cual la diferencia está en la habilidad de cada jugador. O sea, al final sí que depende de ti y de tu equipo ser el mejor o no.
Bueno, y supongo que se sudará igual que jugando al vóley.
¿No? O peor. Cuando juegas una partida tensa, acabas chopado.
Bueno, decías que hay equipos, aquí tenemos uno, los Giant, y decías que, bueno, creo que su entrenador es coreano, que se encarga precisamente de entrenar a estos chicos, cada uno en su posición. Supongo que dependiendo del juego, porque ahora hablaremos de los juegos, dependiendo del juego, habrá distintas posiciones, distintos números de los miembros del equipo, ¿no?
Claro, cada juego depende, o sea, cada juego tiene sus normas. Por ejemplo, League of Legends, que es el juego más jugado, que quien nos esté escuchando lo conocerá porque tiene millones y millones de jugadores.
Ahora vamos a hablar dentro de unos minutos.
Pues es 5 contra 5, es equipos que tienen 5 posiciones y juegan contra otros 5. Counter Strike, que te decía antes, también 5 contra 5, pero sin embargo, FIFA es 1 contra 1, Hearthstone, que es un juego de cartas, es 1 contra 1, StarCraft, que es un juego de estrategia, también es 1 contra 1. Entonces, cada tipo de juego tiene unas normas y se juega de una manera diferente.
¿Y el jugador se especializa en un tipo de juego o juega a diversos?
No, se especializa en un tipo de juego. Hasta ahora no conozco a nadie que sea el mejor en dos juegos.
Exactamente.
Más que nada porque para ser el mejor necesitas dedicarle 8 horas al día, sin descanso o más, a un juego. Si tú te empiezas a jugar a varios juegos, te pierdes y acabas sin ser el mejor.
El que mucho abarca, poco aprieta, que dice el refrán.
Vamos a hablar de distintos juegos. Has comentado un par de ellos. ¿Cómo es el abanico de amplio, Javi?
Bueno, aquí hay que diferenciar. Juegos hay millones, pero en eSports solo son un tipo de juego. ¿Qué tienen en común este tipo de juegos? Son online. Ajá. No es modo historia que tú juegas y te pasas un juego y punto. No, esto es un modo online que tú juegas contra otra gente a nivel mundial, a nivel nacional, independientemente de eso. League of Legends, que hablábamos, es un juego de estrategia. Se llama MOBA y básicamente tú tienes un personaje, eliges un personaje de todos los que hay unos 100, y te metes una partida. En tu partida, en tu equipo, hay 5 jugadores y en el equipo contrario otros 5 jugadores. ¿Qué tienes que hacer para ganar? Destruir la base rival.
Ajá.
Para ello, pues hay 3 caminos que tú tienes que, cada jugador se va por un camino específico porque tiene un rol determinado y tiene que destruir la base enemiga cumpliendo unos objetivos. Si me pusiera a explicar ahora, nos volveríamos locos, pero básicamente tienes que ir destruyendo unas torres que tienen por los caminos hasta llegar a su base y destruirla. Quien la destruye gana.
¿Y qué te iba a preguntar? Esto es vocacional, ¿no? O sea, tú empiezas a esto no para ganar dinero, no para ganar pasta en un primer momento, hasta que te metes ya en el tema profesional, en el equipo, ¿no? Hay habilidades que se van desarrollando, para esto hay que estar jugando al videojuego desde muy pequeñito y hay que tener un olfato especial.
Aquí hay una mezcla de todo. Hay gente que lo tiene innato y hay gente que lo trabaja mucho. Si lo trabajas mucho, vas a ser muy bueno en las mecánicas de juego. Es decir, tú te vas a aprender mucho, muy bien qué tienes que hacer en cada momento. Pero si lo tienes innato, vas a tener un extra de improvisación, de visión de juego, igual que fútbol. Es exactamente igual. Que por mucho que entrenes, no lo vas a tener. Si no lo tienes, no lo tienes. Tienes que jugar desde pequeño, sí. O sea, cuando empiezas a jugar, juegas por diversión. Nadie en este momento juega porque va a ganar, bueno, y quien lo hace se equivoca. No, si tú empiezas a jugar porque quieres ganar dinero con ello, no vas a llegar a ningún lado. Tú juegas por diversión, ves que empiezas a ser bueno, te ficha algún equipo a nivel local, o incluso entre amigos, y empiezas a mejorar, te apuntas a competiciones y llega un momento en que dices, puedo llegar a vivir de ello, puedo llegar a ganar alguna competición, porque vivir de ello es difícil hoy en día.
Sí, esto es como empezar en deporte base e ir ascendiendo poco a poco. Exacto. Es decir, en función de las habilidades que manifiestes a través de los partidos, a través de los entrenamientos, etcétera, etcétera.
Y esto es un poco, Javi, como cuando uno, ya hace años, hace décadas, ¿no?, que le decía uno a sus padres, papá, que quiero ser artista, ¿no? Y decía, ay, chiquillo, pero ¿dónde vas a ir? Pero tal, igual. Ahora no, ahora te llevan al concurso de la tele, Marco, y te ponen allí, te llevan en el AVE, te dice, venga, mi niño, que va a triunfar, ¿no? Esto que tú le digas a tus padres, papá, que es que me voy a dedicar a esto en exclusiva porque se me da bien, me están pagando bien, estoy bien considerado. Claro, que se llega a ganar dinero con esto suele tardar en entrar, ¿no?
Es uno de los mayores problemas. Ah. ¿Por qué? Porque los jugadores empiezan a jugar muchas horas y quieren dejar de estudiar. Uh-huh. Muchos niños quieren dejar de estudiar por ser jugadores o ser youtubers, incluso, uh-huh, porque no es ahora, pero youtubers está muy de moda. Y la
sí,
gente.
Pero dicen que youtubers, todo el mundo se cree que se gana mucha pasta, pero que para ganar mucha pasta
hay
como
pocos que ganan mucho dinero y luego el resto que gana pues lo que gana. Pero es muy difícil que un padre entienda este mundo porque nunca lo ha conocido. ¿Qué pasa con los jugadores profesionales de hoy en día que tienen 18 años, 17? Que tienen que llevar a los padres a los eventos, decirle, oye, vente, que veas que esto es una realidad, que mira que está este estadio lleno y que yo puedo estar jugando en el centro para ganar dinero o para ganarme la vida yo en esto.
El convencimiento está claro, es decir, entrar, el que el padre piense que va a ver a un niño allí jugando y entrar a un estadio con 20.000 personas, el concepto cambia completamente.
Yo he llevado a mis padres, yo no he sido jugador profesional, bueno, he ganado alguna competición, pero no he sido profesional porque no llegué a tiempo, pero mis padres han ido a eventos y han dicho, ¿esto es verdad? Hay tanta gente aquí que le gusta esto y ¿cómo puede ser que esto exista y nadie lo sepa? Digo, hombre, sí lo saben, lo que pasa es que no saben el rango de gente que específica que están haciendo ahora. Pero es una de las partes más difíciles, que los padres entiendan y apoyen al jugador, porque el jugador quiere dejar de estudiar, pero no, tiene que seguir estudiando. Y para ello el padre tiene que entender sus necesidades, tiene que dejarle un poco de libertad también para que se desarrolle, pero siempre controlándolo porque al final son niños.
La formación que tiene que tener un jugador es simplemente empezar a jugar y punto.
Y punto. Si tú eres bueno, no eres requiere bueno. Ninguna,
sí, a pulir y
ninguna
a
formación. De hecho, puedes ser bueno igual que el fútbol y no llegar a nada.
Y no llegar.
Pues si tú eres bueno y además te conoce alguien que ya esté en un equipo, te mete a hacer pruebas, te mete a probar. Es que es un poco amateur en ese sentido. Entonces, tú tienes que ser bueno y aparte de ser bueno, conocer a alguien o que te conozca a alguien que te puede llevar a algún equipo importante, porque al final equipos importantes hay 8 en España, no hay más.
Uh-huh. Sí, ha mencionado una cosa, Marcos, que me ha llamado la atención. Yo no he llegado a tiempo. Eso ha dicho, yo no he llegado a tiempo. ¿Hasta qué punto es importante la edad en esto de los eSports? ¿Una persona con 45 tacos puede volvérselo con un momento dado? ¿Ha sido muy bueno en los videojuegos y se le da bien? ¿Puede participar perfectamente o lo miran ya como un bicho raro?
Pues no lo sabemos porque los que han empezado a jugar competiciones aún no tienen 45 años, pero no. O sea, pero
complicado,
no.
Complicado, ¿no?
Porque los reflejos los vas perdiendo. Aunque pierdas un poquito, la gente que viene joven, 18 años, tiene los reflejos.
Es un mundo cruel, Javi. Claro. Es un mundo cruel, ¿eh?
No, y luego, si tienes trabajo, ya no tienes tiempo a dedicar, porque al final, vivir de esto es muy difícil. Tienes que compaginarlo con tu trabajo. En el momento que trabajas, ya olvídate de entrenar 8 horas, olvídate de poder practicar todas las novedades que hay, te vas quedando atrás. Y actualmente es imposible.
Vamos a hablar un poquito, Marcos, con Javi, que además es experto, con la empresa que desarrolla una actividad relacionada con los gamers, Versus Gamers, que se dedica precisamente a los equipos que utilizan estos seres maravillosos, ¿no?, de los eSports.
Que seguro que son unos equipos muy sencillitos, ¿no?
Sí, sin luces y sin nada.
No llevan nada.
¿Cómo es un equipo estándar de un buen gamer?
Bueno, podemos hablar primero del ordenador y luego de todo lo que le rodea al ordenador, que es lo que la gente no conoce. El ordenador, pues mira, para jugar bien a una competición, poder grabar partidas, poder hacer streaming para que te vea los demás, pues estamos hablando de un ordenador de mínimo 1.200, 1.300 euros.
Ajá.
Luego puedes llegar hasta donde quieras. Donde eso quieras. Es como todos los hobbies y como todos los caprichos del mundo. Pero luego utiliza un buen ratón, porque al final con lo que apuntas es con el ratón. Si tú no tienes uno malo que lo haces así y el cursor no va donde quieres, claro, Fallas y pierdes. Cómprate un teclado bueno. Cómprate una alfombrilla para el ratón para que no tenga nada raro.
La alfombrilla dicen que coge casi toda la mesa.
Bueno, o sea, yo tengo una de un metro.
De un metro, lo pones encima lo que es el teclado y te lo cubre todo, tu ratón y todo.
Eso es, tiene una razón de ser, es decir, cuando tú estás jugando, la sensibilidad que se llama, que es la velocidad a la que se mueve el cursor,
sí,
pues De normal, por ejemplo, en juegos de disparos se utiliza una sensibilidad muy bajita, con lo cual necesitas mover mucho al ratón.
Claro.
Si tú tienes una alfombrilla pequeña, te quedas sin alfombrilla,
o sea, y te sales
y pierdes.
Claro.
Así de claro. Entonces, te pones toda la mesa a tu alfombrilla y ya pega los movimientos que te dé la gana, que sabes que siempre vas a tener la alfombrilla en todos lados.
Y las sillas esta que parece que se la han quitado la nave Enterprise, que molan esas sillas.
Hombre, sí, hay que estar mucho tiempo sentado, sí, ¿no? 8 horas.
Nuestro subdirector tenía una en el despacho, así parecida.
Quedaría muy bien aquí, tengo que decir también, ¿no? Que aquí quedaría muy bien, porque aunque las se vendan para jugar, se venden también para oficinas, se vende la gente, todo el mundo que esté 6, 7, 8 horas al día... Claro. Lo nota muchísimo, sí, ese tipo de silla.
Ergonómica, perfectamente adaptada al cuerpo.
Tienen cojines lumbares para la cabeza, cual vas adaptando todo para que no te moleste la espalda. Es un desembolso alto porque son sillas de a partir de 200 euros.
Ajá.
Pero al final, el ejemplo es como un colchón. Un colchón de la casa es caro si quieres uno bueno, pero al final... Ajá. Te sirve para tu salud, para tu espalda, para tu descanso.
Sí, porque en esto las lesiones, que las habrá, seguro que las hay, las lesiones son de muñeca, tendinitis, problemas de espalda, problemas de contracciones musculares, etcétera. O sea, que las hay como en el deporte.
Claro, o sea, pues podría ser las mismas lesiones que puede un oficinista tener de sobrecarga de un ordenador, pero multiplicado por 10.
Claro.
Porque tienes mucha más tensión, estás mucho más tensionado en las partidas. Y está todo englobalizado en una hora. En una hora tú estás engarrotado y cuando termina...
Aparte la tensión del juego, claro.
El ejemplo, en el último evento de Madrid de la LVP, por ejemplo, de la UCAM, de la universidad, trajeron fisios allí y los jugadores pudieron tener sesiones de fisios antes del partido. Y el feedback fue muy bueno. Decían que lo notaban mucho, que estaban mucho más relajados, que jugaban mucho mejor. Y realmente es útil porque hay lesiones, igual que... cualquier deporte.
Estamos hablando de los componentes, de lo que se necesita, ¿no?, para ser un buen gamer, para poder jugar en condiciones a nivel profesional. Hemos hablado del PC, de la videoconsola. Supongo la videoconsola, lo que es la propia videoconsola, la que hay es la que hay, ¿no? Supongo que se utilizará la PlayStation o no sé si la Xbox,
sí, se utiliza PlayStation.
PlayStation. El mando no es el que tenemos en casa.
No. Bueno, es, pero no. Está como tuneado.
¿Y eso cómo es?
Bueno, se utiliza para PlayStation, básicamente es FIFA o Call of Duty. Uh-huh. En Call of Duty se utiliza un mando especial. ¿Por qué? Porque necesitas más botones que los que te viene de serie el juego para poder jugar a un nivel alto. ¿Qué hacen? Pues le añaden, le modifican en la parte de atrás dos palancas, uh-huh, y tiene dos palancas extra que tú no tendrías en el mando de la Play 4, que te sirven como dos botones extra. Además, los gatillos traseros también se modifican para poder disparar más rápido y el mando en sí se recubre con un grip que es para que no resbale, para que no sudes. Y por ejemplo, el mando de PlayStation vale 60 euros.
Ajá.
Un mando profesional son 200 euros.
Vaya.
Entonces.
O sea, ¿dura o no dura? ¿O es una
dura.
Bueno, aguántame ahí, Javi, que Javi
bueno,
es nuestro.
Es que tenemos aquí a otro convidado que está muy, muy atento.
A ver, un poquito de musiquita. Vámonos, que nos vamos.
Hay que llevar un orden.
Hay que llevar un orden, para desengrasar, que le dicen en la radio.
Efectivamente. Bueno, una de las startups que desarrolla su actividad en el polo de contenidos digitales de Málaga es Rupture Events. Tenemos aquí a Nacho Castillo, que es su director de proyectos y sus relaciones públicas, ¿no? Nacho, bienvenido. Buenas tardes.
Sí, muy buenas, muchas gracias. Un placer estar aquí.
Seguro que todo lo que está contando...
¿Te suena a David?
Sí, totalmente, vaya.
Bueno, cuéntanos exactamente qué es lo que estáis haciendo vosotros ahí en el polo digital.
Bueno, lo que estamos haciendo en el polo, junto con Polo Digital, efectivamente, es una liga para jugadores amateur, digamos, y sport base, como puede ser deporte de fútbol alevines, de segunda regional, segunda B, para que, de League of Legends lo estamos haciendo, para que equipos y jugadores que no jueguen profesionalmente y quieran hacerlo o en un futuro puedan intentarlo, pues tengan ese empujón. Por así decirlo, tengan esa oportunidad para empezar a crecer desde cero.
O sea, vosotros lo que estáis haciendo es algo para llamar la atención, para captar gente, para que luego vaya a otros niveles.
Efectivamente.
Bueno, sí. Y allí en el polo digital, ¿cómo os organizáis? ¿De qué instalación disponéis? ¿Con qué material contáis?
Allí en el polo digital, bueno, como la liga de League of Legends, el juego que está aplicando ante Javier, tenemos los ordenadores, tenemos PCs. Tenemos todos los periféricos estos que estaba hablando con...
Pero de los de 1.200 euros.
Sus ratones, su alfombrilla de metro y medio, su silla...
¡Qué maravilla!
Su silla de Enterprise, todo vaya. Y lo tenemos allí, tenemos 22 equipos, 20 para competir, 2 para el control de las partidas y para hacer streaming, para hacer transmisiones en directo por internet y todo preparado para que los equipos vengan a jugar, los viernes y los sábados por la tarde, y puedan disfrutar de la competición como si fuese un equipo profesional.
Bueno, y allí, ¿cómo funciona? Por ejemplo, yo estoy interesado, yo me informo, entro a través de, no sé si tenéis una página web.
Efectivamente, tenemos una página web, survivalleague.com.
Exactamente, voy ahí, me inscribo, debo reunir unos requisitos, cuánta pasta me cuesta, en fin, ¿cómo funciona?
Sí, pues requisitos tenemos, los requisitos son claros, buscamos equipos que no sean profesionales. Bueno, el nivel del videojuego, en este caso League of Legends, se mide según la división en la que tú te encuentras. Hay un modo de juego que se llama modo competitivo y tú vas compitiendo, vas subiendo de divisiones, de ligas, por así decirlo, y el nivel máximo es, que hemos establecido nosotros, es Diamante 1, que es un nivel que ya se puede empezar a considerar profesional.
Ajá. ¿Y los equipos profesionales se ponen en contacto con vosotros o se están siguiendo de cerca?
Hay algunos equipos profesionales que sí se han puesto en contacto con nosotros y, bueno, le hemos explicado que no es para ellos realmente, es para equipos amateur, para equipos a modo de cantera, así, por así decirlo, malagueños, porque es presencial, son 4 meses de liga, de competición, y buscamos eso, buscamos un impulso a esos equipos que no puedan competir actualmente, no lleguen al nivel de los equipos profesionales y vayan a un evento a competir y no tengan nada que hacer.
¿Hay ojeadores en esto también?
Sí, se sabe que hay ojeadores y bueno, quién sabe, en algún día, a lo mejor en un futuro, pues podemos montar un club, ya no lo sabemos, ya se verá.
¿Cómo fue vuestro contacto con el Polo Digital? ¿Cómo decidís que os vais a ir hasta allí? ¿Cómo os han acogido? ¿Cómo estáis allí de cómodo?
Bueno, pues nuestra relación con Polo Digital fue, como yo digo muchas veces, una bonita casualidad. Nosotros somos una startup, como bien habéis dicho. Nosotros somos Rupture Events, somos una startup que nos dedicamos a organización de eventos. Y cuando estábamos formalizando la empresa, estábamos creándola con el tema del papeleo y tal, Pro Málaga nos estaba ayudando a llevar todo ese papeleo, a ayudarnos, etcétera. Y Eva, que es la chica que nos llevaba el papeleo, nos presentó a Antonio Quirós, que es el director de Pro Málaga, que lleva contenido por lo digital y tal, y nos dijo que estaba interesado en hacer algo de videojuegos, de eSports. Le presentamos un proyecto, que es un proyecto en el que llevamos trabajando un tiempo, queríamos hacerlo, y bueno, le gustó el proyecto y de ahí salió.
Ahora en marzo, en este mes de marzo, vais a organizar un buen evento. Háblanos en qué va a consistir ese evento para estos gamers.
Este evento va a ser, en marzo, va a ser el comienzo de la liga, para una liga de League of Legends, como he dicho, para 16 equipos, que va a durar 4 meses y se va a jugar viernes y sábados por la tarde, allí en el Polo Digital. Y vamos a inaugurar la liga prácticamente y nada, a ver cómo se comportan los equipos.
¿Y las inscripciones ya están cerradas?
Estamos en proceso de inscripciones ahora mismo, la empezamos hace un par de semanas aproximadamente y todavía hay espacio para competir. Cerraremos las inscripciones aproximadamente a mediados de marzo.
¿Cada equipo cuántos jugadores tiene?
Entre 5 y 7. Entre 5 jugadores titulares y 2 suplentes.
Oye, Marcos, que no es ninguna tontería, ¿eh? Los premios para los ganadores sumarán 6.000 euros, pudiendo llevarse un equipo hasta 3.000 euros, que no está nada mal.
A mí me parece eso muy atractivo.
Estoy yo por apuntarme y todo. Javi, que hace poco leía, te lo comentaba antes, fuera de micrófono, que he leído que un jugador, creo que es alemán, que está considerado en ese juego de los mejores del mundo, $500.000 Marcos, han pagado por su fichaje. Oye, se mueven cifras astronómicas a los niveles top, como diría Mourinho, se mueven cifras astronómicas en esto, ¿no?
Sí, totalmente astronómicas. Y si nos vamos, por ejemplo, a Corea, ya podemos ver jugadores que están cobrando al año 3 millones de euros fácilmente. Es una barbaridad. Y en Europa, lo que decíamos, un jugador de CSGO tenía equipo, quería rescindir su contrato con el otro, y tenía $500.000 de cláusula de rescisión, y vino el otro equipo y lo pagó y se lo llevó.
O sea que esto está igual que el deporte, exactamente igual. Bueno, lo veo
deporte,
en cuanto a fichajes, a movimientos.
Deporte a niveles altos.
Sí, que vamos, que esto no es la tercera regional, ¿eh?
No, claro. Hay un ejemplo que, por ejemplo, en España, un ejemplo muy claro es que la Liga de Videojuegos Profesional de España tuvo más espectadores que la Vuelta Ciclista de España del año pasado.
Vaya.
Entonces es un mercado que ya mueve mucha gente. Sí, sí.
Con una diferencia, la Vuelta Ciclista se puede ver durmiendo.
Bueno,
cosa que no pasa.
Aquí no pasa.
Cosa que no pasa con los eSports, cuidado. Cuidado. Mira, pues Xavi no se va a volver. Ahora se va de vacaciones, creo, pero no va a dejar bien cubiertas las espaldas. Nos va a hablar porque todas las semanas hay movidas en relación con los eSports. Los equipos ganan, pierden.
Tendremos que seguir esa liga, ¿no?
Exactamente. Y a Nacho, que también contaremos con ellos para que nos vayan contando puntualmente cómo se va desarrollando esta liga. Así que tenemos mucho de lo que hablar en este programa que dedicamos a nuestro polo de contenidos digitales ahí en Tabacalera, que aquel que no lo conozca, Marco, que se acerque, ¿eh?
Que se acerque y que lo vea, que vamos, y cuando esté ya completamente hecho, va a ser una auténtica maravilla, una referencia, yo creo que para toda España. Bueno, pues Javi, Nacho, muchas gracias por haber estado aquí. Nosotros nos tenemos que marchar, don Andrés, así que nos vamos, estoy dándole yo vueltas a esto.
Hombre, que si le está dando vueltas, ya verás cuando llevemos dos meses, te veo gastándote el sueldo del programa en un ordenador aquí con VS, con Versus Gamers, ¿eh? Bueno, pues nada, que nos vamos, Marco.
Que nos vamos, nos marchamos, la semana que viene volveremos a estar aquí con el Polo de Contenidos Digitales, hablándoles de toda la actividad que se centra en este lugar, allá en Tabacalera, al lado del mar. Así que hasta entonces, que pasen buena semana. Diamonds taking shape. We are diamonds.